Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Argentina, con Ricardo López Gotij, para seguir hablando del nuevo desorden mundial. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola Jorge, ¿cómo estás?
Bueno, vamos a seguir hablando de este nuevo desorden y también vamos a seguir hablando de un tema que es inevitable en el último año y medio, que es el tema de la invasión rusa en Ucrania, pero que a diferencia de otras entregas donde tratábamos de ver qué avances había, ahora lo que vemos es un estancamiento, ¿no?
Año y medio que lleva esta invasión, que insistimos siempre nosotros dos en que originalmente se había planteado para unos días, como 10 días, una semana, la misión militar especial. Bueno, ya llevamos un año y medio de esta guerra en la que lo que hoy se observa es un gran estancamiento de las dos partes. Por un lado, Putin está intentando reclutar nuevos soldados en forma voluntaria. Después del extrañísimo episodio de lo que nosotros interpretaríamos como un intento de golpe de Estado por parte de Yevgeny Prigozhin y de su grupo Wagner de mercenarios, que además lo llegó a componer por criminales, es decir, gente sacada de las prisiones para ir a combatir y usarla de carne de cañón, sobre todo en la toma de Bakhmut, esta ciudad que tardó 9 meses en caer en manos rusas. A ver, ¿qué observamos? Primero, Prigozhin aparentemente estaría entre Bielorrusia y Rusia, el grupo Wagner estaría en Bielorrusia en este momento. Hay un mayor involucramiento de parte de Bielorrusia en este conflicto, que de hecho está firmando un convenio con la República Islámica de Irán para que en suelo de Bielorrusia se produzcan los drones Shahid. Es decir, que lo que se percibe es que desde el lado ruso se entiende que esta guerra va a ser de larga duración. Algo que nosotros venimos anticipando desde hace un tiempo. Esta guerra no pudo ser concluida rápidamente. De parte de Rusia hay una clara superioridad en términos numéricos, pero que esto pudo ser compensado por el arribo de armas procedentes del bloque occidental hacia Ucrania, y esto pudo compensar de alguna forma. Es decir, tengamos en cuenta que Ucrania es aproximadamente un tercio de la población rusa. Y si bien, obviamente, los ucranianos están altamente motivados en la defensa de su territorio, bueno, no es tan sencillo tener soldados, oficiales y sobre todo tan calificados para usar las modernas tecnologías militares. La cuestión es que esta guerra hoy la encontramos bastante estancada. Esto no significa que no haya avances o retrocesos, pero está bastante estancada, sigue habiendo enfrentamientos a lo largo de esta frontera que se ha ido estableciendo entre los dos ejércitos. Y por el otro lado, lo que ha quedado de manifiesto es que la tan esperada contraofensiva ucraniana, sobre todo con el uso de los tanques, tanto los Leopard procedentes de Alemania y otro tipo de tecnologías, no estaría dando todos los resultados que se esperaban. Hay una serie de golpes de efecto, cuando vemos que en suelo ruso se cometen algunos ataques a lugares emblemáticos en Moscú y en otras zonas por parte de drones, pero esto no altera el curso de la guerra. Acá también habría que llamar la atención cómo es que esta guerra entre la OTAN y Rusia, algo que hace 2, 3 años atrás no hubiéramos pensado que podía volver a ocurrir, también se está desplegando en otros escenarios, y en particular los medios de comunicación están hablando un poco sobre lo que está ocurriendo con el continente africano. Días atrás, un golpe de Estado en Níger, un país que es productor de uranio que provee a varias centrales nucleares europeas, ¿Y cómo es que el grupo Wagner también participa en esos territorios, en esos países? El grupo Wagner ha venido desplazando desde los últimos años, sobre todo a Francia, en Mali, en Burkina Faso, en Chad. Bueno, ahora vemos que ha participado en el golpe de Estado de Níger. Es decir, ¿cómo es que Rusia está buscando desestabilizar toda la región de lo que llamamos el Sahel? Esta es una región sumamente compleja. Nosotros ya hemos hablado en otras oportunidades de esta región, que para la OTAN es el flanco sur, y que esto también supone un problema en el mediano plazo para Europa, porque las migraciones procedentes de África, bueno, desestabilizan con una oleada de refugiados al continente europeo, sobre todo en la parte de los países del Mediterráneo, y que claramente genera una crisis migratoria para la cual Rusia busca sacar ventaja. ¿Por qué? Ya lo hemos visto, ¿te acordás que en el 2021 Rusia produjo una crisis migratoria totalmente artificial entre Bielorrusia, Polonia y Lituania, cuando llevó gente desde países de Medio Oriente para que cruzaran la frontera? Bueno, esto también creo que es lo que vamos a ver tanto en el Mediterráneo como probablemente lo vuelvan a intentar desde lugares como Bielorrusia. Es decir, esto de llevar inmigrantes a los cuales se les paga el viaje, en el caso del Sahel se lo lleva por nada, ¿no? Porque gente que está escapando de situaciones de inestabilidad política, crisis económica, guerrillas, yihadismo, bueno, y esto genera una serie de fronteras bastante problemáticas para la Unión Europea. Entonces, bueno, este desorden mundial obviamente lo vemos en varios territorios y cómo es que Rusia está provocando una serie de situaciones bastante conflictivas en distintos puntos en torno al continente europeo.
Bueno, y usando nuevas armas, es decir, armas muy tácticas, como es el tema de empujar a los inmigrantes en determinados momentos y en determinadas direcciones, ¿no?
Así es, así es. Y esto genera el crecimiento de los partidos de ultraderecha, que a su vez son financiados por Rusia. Entonces, es como que, bueno, va alimentando toda una situación de enojo dentro de la Unión Europea, respecto a la propia Unión Europea, como los partidos como Alternative für Deutschland en Alemania, Le Pen en Francia. Es decir, cómo es que incluso provoca situaciones que alimentan la narrativa de estos partidos ultranacionalistas y a su vez los partidos de extrema izquierda, que también son financiados por Rusia, bueno, también aprovechan esta situación.
Bueno, sin duda es un gran desorden lo que tenemos y, como dice el viejo adagio, a río revuelto ganancia de pescadores. En este caso, el gran pescador sería Vladimir Putin, ¿no?
Así es. Todo tiene que ver también con la fortaleza con la que se encare, no solo desde el punto de vista militar y político, sino la fortaleza moral para resistir la tentación de soluciones autoritarias ante estas amenazas que está teniendo el continente europeo y que van a afectar seriamente la estabilidad y la salud de los estados de derecho y las democracias de la región.
Pues muchas gracias, como siempre, Ricardo, por habernos atendido y por habernos dado esta visión un poco más lógica desde esa perspectiva que nos brinda la historia de lo que es la actualidad y que desconcierta no solamente a gente como yo mismo, sino incluso a los políticos al frente de los estados. Muchas gracias por atendernos y hasta la próxima.
Muchas gracias y como siempre, un gran saludo y agradecimiento a toda la audiencia de Radio Sefarad que nos acompaña en cada programa.